9 de la noche, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a El Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a la actualidad de este jueves 2 de octubre, actualidad que pasa por el deporte, que por eso nos ha llevado a los que hacemos El Enfoque a las 9 de la noche para contarles las noticias. La última, se la acaban de contar mis compañeros de deportes, el Rayo Vallecano se ha presentado y de qué manera en Europa con un 2-0 frente al Sendilla o Sendija. Ya saben, aquí en las pronunciaciones en el mundo del deporte van variando según la casa. En cualquier caso, frente a un equipo macedonio han debutado en la Conference League con victoria. Han comenzado muy bien el equipo madrileño y esperamos, como siempre, que no se le haga la temporada larga, que a veces cuando comparten competiciones algunos equipos por plantilla, por capacidades, se le atraganta alguna de esas dos competiciones. Esperemos que no sea el caso del Rayo Vallecano, que por cierto está haciendo un muy buen fútbol. Pero además del fútbol, hoy se ha hablado en Madrid de la línea 6 de metro. A partir del lunes, el cierre parcial de esta línea circular va a traer consigo un autobús lanzadera para mejorar conexiones entre Moncloa y Ciudad Universitaria. Todo ello mientras la capital se prepara para los actos del Festival de la Hispanidad 2025. Mañana comienzan, finalizan, ya saben, el día 12. En lo estrictamente político y dentro del consistorio madrileño colea la polémica del texto sobre la información a las mujeres de cara al aborto. Más de lo mismo los mensajes de una y otra bancada, así que ¿por qué no centrarnos, seguro que ustedes también lo prefieren, en un asunto social de las calles de la capital? Porque el padre Ángel y su ONG Mensajeros de la Paz han experimentado problemas en su labor solidaria en la iglesia de San Antón, en la entrega diaria de bocadillos. Hasta en las peores condiciones, ya lo ven, hay quienes aprovechan para el trapicheo. Nos vamos al barrio de Chueca, Iglesia de San Antón. Maite López, buenas noches.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas noches. Pues a pie de calle nosotros lo que hacemos es preguntar a los vecinos. Por ejemplo, usuarias de la Escuela de Danza, a dos números de la Iglesia de San Antón.
Venimos con niños y no venimos al centro y los indigentes nunca se han metido con nosotros, ni con nadie. O sea, son pobres, no delincuentes.
Yo no he notado nada. Nada más que otras veces, sino muy parecido. Y de hecho diría que como hay siempre tanta gente, aquí da poca sensación, para mí da poca sensación de inseguridad.
Una vecina pasea con su hija, ella sí tiene miedo.
Entonces es todos los días, incluso cuando vamos por la mañana al colegio, es mirar quién viene. Porque el año pasado uno iba con un palo. Pues al final yo llevo aquí toda mi vida. Y esto ya lo sufrí cuando Chueca era lo que era Chueca. Y ahora vuelvo a tener ese miedo.
Y más vecinos, 25 años en el barrio, se quejan de la inseguridad, pero no señalan a la iglesia.
Dependiendo de la ayuda que está dando el padre, pues eso hace que de pronto lo veamos de una forma diferente. Pero eso no quiere decir que sea una problemática solamente del barrio, porque si tú te vas por muchos barrios, pues lo estás viendo.
Y también hemos hablado con los comerciantes. Justo enfrente de la iglesia, una tienda de pelucas, nos responde sus dependientes.
No tengo ninguna inseguridad. No creo que no hacen nada, llegan ahí a comer o a estarse ahí, pero yo nunca he visto que esté molestando o que estén haciendo daño a nadie de la calle. Es totalmente mentira. Yo trabajo aquí hasta las 9 de la noche y puedo salir muy tranquilo y nunca hay nada ni de pelea, ni de robo, ni de nada.
Esto en la calle. Pero el presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca y Salesas, Esteban Benito, pide que la iglesia se dedique solo al culto. Se lo pide al ayuntamiento, se lo pide al arzobispado. Le responde la vicealcaldesa Inma Sanz.
Seguiremos trabajando con los vecinos para tratar de mejorar esa situación y también seguiremos reclamando que los recursos que allí se estén prestando se hagan con todas las garantías para que no provoquen esas molestias a los vecinos y también para que tengan las garantías desde el punto de vista social y desde el punto de vista del tratamiento que se está dando a esas personas.
Y en este punto, Jesús, pues el padre Ángel, un poco abrumado, anuncia que la iglesia va a suprimir las comidas a las personas sin hogar y dará solo en los desayunos un bocadillo.
Algo tienen que hacer para hacer frente a esto. Lástima que paguen, como siempre, los que no tienen culpa de nada. Gracias a Maite. Del ámbito nacional tenemos flotilla y más flotilla, reacciones a todos los niveles a lo que ocurrió ayer y ha seguido ocurriendo hoy, que no es otra cosa que la intercepción de las embarcaciones de la Global Summit, detención y deportación de los que viajan en ella. Los hay que como lo del bocadillo. Aprovechan para intentar sacar rédito político de la crispación y provocan que algunos desalmados protagonicen ataques como el sufrido por una sinagoga en Manchester. En definitiva, tenemos muchos asuntos por delante que abordamos en un minuto, el que dedicamos a la información meteorológica. Sara Valle, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Mañana en la Comunidad de Madrid esperamos un día bastante agradable, aunque el cielo permanecerá más velado con respecto al día de hoy. Por la mañana empezaremos el día con ambiente fresco, un día más con el termómetro por debajo de los 15 grados en gran parte de la región y por debajo de los 10 en zonas altas de la sierra. A mediodía irán subiendo las temperaturas hasta alcanzar los 20-23 grados y ya será en el transcurso de la tarde cuando esperamos que las máximas alcancen los 26-28 grados.
9 y 5 minutos de la noche en uno, desarrollamos la actualidad.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vuelve la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Del 3 al 12 de octubre, azulejos sin IVA. Muebles sin IVA. Grifería sin IVA. Mamparas sin IVA. Tu cuarto de baño ahora sin IVA. Semana sin IVA de Coisa Sanitarios del 3 al 12 de octubre. Visítanos en nuestras tiendas o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Madrid. Vuelve Los Pilares de la Tierra, el musical. El gran éxito basado en la novela de Ken Follett regresa una temporada más al Teatro Gran Vía. A partir de noviembre, la historia se convierte en leyenda. Entradas en lospilaresdelatierramusical.com y gruposmedia.com.
La noche tiene su magia, su propia personalidad, y nosotros le ponemos banda sonora.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Y en los fines de semana te acompañamos en las tardes con todos los ritmos y en las madrugadas con los recuerdos de la pista de baile.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
A las 9 y 7 minutos de la noche comenzamos el repaso a la actualidad mirando a la Conferencia Sectorial de Vivienda que se ha celebrado esta mañana entre Gobierno y comunidades autónomas. Las regiones, las comunidades gobernadas por el Partido Popular, han rechazado el Plan Estatal de Vivienda propuesto por el Gobierno alegando que no se ha negociado nada. El Ejecutivo, por su parte, critica que la aportación que deberían hacer esas regiones es mínima en comparación al presupuesto global. Hay confianza en alcanzar un acuerdo antes de que acabe el año, o al menos eso parece, Raquel Ruiz.
El plan del Ministerio de Vivienda cuenta con el no rotundo de Madrid. El motivo es común a todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Lamentan que no se les haya tenido en cuenta a la hora de decidir, por ejemplo, cuestiones relacionadas con el presupuesto. Miguel Ángel García es el portavoz madrileño.
Que no ha sido negociado con las comunidades autónomas y que además pretende meterle la mano en la caja a las comunidades autónomas. Es gracioso que un gobierno que no es capaz de aprobar los presupuestos generales del Estado, me corrijo, que no es capaz de presentar los presupuestos generales del Estado, pretenda condicionar los presupuestos que han sido aprobados por todas las comunidades autónomas, que han sido en este caso aprobados por la Asamblea de Madrid para desarrollar nuestras políticas de vivienda, políticas que están funcionando.
Si el plan sale adelante, las comunidades tendrán mayor peso que hasta ahora en la financiación. El reparto del nuevo documento les otorga el 40% frente al 60% que tendrá que aportar el Estado. Un esfuerzo razonable, según la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
¿Les estoy pidiendo la luna? ¿Les estoy pidiendo un esfuerzo imposible de asumir? ¿A qué están destinando estos fondos que no pueden destinar a vivienda? Fíjense, Comunidad de Madrid, el esfuerzo que le pide la ministra es de 75 millones de un presupuesto de 28.600 millones.
De momento no hay respuesta por parte de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que exige la negociación del plan estatal antes de su aprobación en el mes de diciembre. En busca de ese consenso, el Ministerio emplaza a todas las partes a una nueva reunión.
Es también noticia nacional el reconocimiento por parte de la Junta de Andalucía de los errores que se han cometido en el protocolo de cribado del cáncer de mama. En concreto, habría hasta 2.000 mujeres cuyas pruebas no se han revisado en meses y que podrían padecer este tipo de tumor sin saberlo, Enrique López.
Casos como el de María, testimonio en la SER.
El 10 de abril de este año, es decir, 2 años y pico después, recibo una carta por correo ordinario diciéndome que habían observado cuidadosamente mi mamografía. Empezaron las pruebas hasta que efectivamente me confirmaron que tenía cáncer de mama.
Retrasos para comunicar que el primer cribado era dudoso y requería un seguimiento.
Mentalmente pienso que no perdería el pecho. Yo personalmente lo pienso y pienso que a lo mejor tampoco hubiera sido tanto el problema dentro de que hubiera tenido un cáncer de mama, desgraciadamente como tantas mujeres, pero a lo mejor no hubiera perdido el pecho y lo pierdo el día a día.
Esta afectada se ha reunido con la consejera, también Ángela Claverol, de la Asociación Amama.
Se han reconocido su fallo, van a revisar las mamografías 3 años para atrás, van a buscar todos los posibles sospechosos y van a avisar a las mujeres.
Amama, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, no descarta una demanda judicial colectiva.
Y nueva decisión del juez Peinado en relación a Begoña Gómez. Todos los delitos que la instructora imputa a la mujer de Pedro Sánchez se juzgarán por un tribunal del jurado, alega el propio Peinado, la figura de Pedro Sánchez. ¿Por qué, Lupe Ortiz?
Se repite el proceso. El juez Juan Carlos Peinado quiere que Begoña Gómez responda ante un jurado popular, no solo por el delito de malversación de fondos públicos, por el que ya la citó el pasado sábado, aunque Begoña Gómez no acudió a esa citación. El magistrado titular del juzgado 41 quiere que también se haga con jurado popular la pieza principal, que incluye 4 delitos más: apropiación indebida, corrupción en el sector privado, intrusismo y tráfico de influencias. Cita a Begoña Gómez el próximo lunes a las 5:30 de la tarde, también a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés.
Citación que propone el juez Peinado, decíamos, enviar a Begoña Gómez ante un jurado por su vínculo con el actual presidente del gobierno, dicho por el propio juez. Y el gobierno insiste en que presentará los presupuestos para 2026. ¿Con qué argumentos, Flor Carazo?
El presidente Pedro Sánchez insiste en que el gobierno cumplirá su obligación constitucional de presentar los presupuestos generales del Estado.
Estamos en ello. No hay ninguna novedad en el sentido de que nosotros vamos a cumplir con nuestra obligación constitucional. Los presentaremos y esperemos que sean pues unos mejores presupuestos que los que tenemos. Esperamos contar con el apoyo de la mayoría parlamentaria. Vamos a trabajarlo con mucha humildad, con mucha capacidad de diálogo y de negociación y de acuerdo, como siempre hemos manifestado.
El PP acusa al jefe del Ejecutivo de incumplir la Carta Magna y pide elecciones anticipadas. Es lo que hará Extremadura si no se aprueban las cuentas públicas para 2026. Aragón también tiene complicado llegar a un acuerdo con Vox para sacar adelante sus presupuestos, por lo que algunas informaciones apuntan a que Génova contempla un superdomingo en marzo con comicios en estas 2 comunidades autónomas y en Castilla y León. El secretario general de los Populares, Miguel Tellado, lo desmiente.
Desde Génova lo único que podemos hacer es respetar esa autonomía de que cada presidente, en función de la situación política de su comunidad, pueda decidir una cuestión como esa. Y por lo tanto, yo desmiento que haya cualquier tipo de organización conjunta y orquestada. Claro que no.
El presidente andaluz Juanma Moreno se desmarca de esta posibilidad y asegura que él intentará agotar la legislatura.
La intercepción que tuvo lugar ayer en aguas israelíes de la Global Summit, de la flotilla de la que tanto se ha hablado las últimas horas, no ha sido el último episodio de todo lo que está ocurriendo allí. Ya saben que hay última hora en relación a los integrantes de la flotilla que navegaban rumbo a Gaza. Por cierto, hay una segunda flotilla y que fueron interceptados, como decimos, por la Marina. Esa última hora la tiene Luis Mínguez.
Israel ha arrestado a 450 de activistas de la flotilla, 65 de ellos españoles, que ha quedado completamente desarticulada. Solo el barco de asistencia legal sigue en alta mar sin ser abordado. Los detenidos o retenidos han sido trasladados al puerto israelí de Ashdod, fuera de Gaza, a donde ya habría llegado el cónsul de España para prestar asistencia a nuestros compatriotas, aunque al ser hoy Yom Kippur no podrá entrevistarse con ellos hasta mañana. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
En que puedan regresar a España lo antes posible, en que su integridad física y sus derechos sean respetados.
Israel dice haber fichado ya unos 250 integrantes de la flotilla antes de presentarlos ante el juez de cara a su eventual deportación, aunque existe otra vía, la expulsión, que permitiría su salida de Israel más inmediata. Según el Ministerio de Exteriores italianos, podrían ser trasladados en avión a Londres o a Madrid. El patrullero de nuestra Armada, enviado a la zona, continuará bordeando la zona de exclusión marítima. Margarita Robles, ministra de Defensa.
Nuestro buque de acción marítima, el Furor, va a continuar en la zona hasta que todo el mundo sea liberado y hasta que todo el mundo pueda volver a su país.
La Fiscalía Española va a recabar información sobre las circunstancias de la interceptación de la flotilla para cooperar con los tribunales internacionales que investigan posibles violaciones de los derechos humanos por parte de Israel.
Más reacciones políticas a este asunto, Noelia Ontoria.
El presidente del Gobierno anunciaba que estudiarán si se ha producido una violación de la seguridad internacional y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, acusaba ya al gobierno de Netanyahu de vulneración de derechos.
Vamos a estudiar todos los aspectos de esta cuestión. Para nosotros ahora mismo lo más importante es la seguridad de nuestros compatriotas.
Algunas responsabilidades por vulneración de la legislación internacional, tanto la legislación internacional del mar como de derechos fundamentales.
La fragata Furor va a permanecer al límite de la zona de exclusión hasta que todos los activistas sean liberados, aunque Sumar insiste en que la decisión acertada habría sido mantenerse al lado durante el abordaje israelí. Pese a todo, hoy Yolanda Díaz miraba a la Unión Europea.
Que Europa tiene que romper todo tipo de relaciones con el gobierno criminal de Netanyahu.
La Fiscalía ya ha incluido la interceptación de la flotilla en su investigación sobre Gaza. Yone Belarra, Podemos, señalaba a la Corte Penal Internacional.
Que se dirija a la Corte Penal Internacional para denunciar este nuevo crimen de guerra.
El PP se dividía entre la tibieza para no dar más eco a la flotilla o ridiculizar su final. Vox, por su parte, lo ha calificado de heroísmo absurdo.
Por cierto, que Junts per Catalunya ha confirmado que va a votar a favor del decreto de embargo de armas aprobado por el Gobierno y que se va a votar la próxima semana en la Cámara Baja, en el Congreso. Queda a conocer el voto, que será a la postre decisivo de Podemos, que ya ha criticado que el texto del Ejecutivo es insuficiente. No dejamos la flotilla, porque hoy en el Pleno de la Asamblea de Madrid se ha producido un agrio enfrentamiento entre Gobierno regional y partidos de izquierda a cuenta de la situación en Israel. Pepe Frutos.
El pleno alcanzaba su máxima tensión cuando el portavoz del PP, Carlos Díaz Pache, criticaba la flotilla de Gaza entre insistentes protestas de Más Madrid y llamadas al orden del presidente de la Asamblea.
Lo que ha tardado la flotilla en completar su batucada por el Mediterráneo.
Señor Estados Padilla, Unidos. Le llamo al orden. Señor Moruno, le danzi al orden. No han parado de hablar.
Señores de Hamas Madrid, cuando hay una oportunidad para la paz, se enfadan mucho. Miren, pero hay un plan de paz.
Por favor, cállense.
Ustedes viven mejor mandando a una diputada a hacer el indio en un barquito.
Señora Bergerón, no tiene la palabra. Señora Lozano Sabroso, ya ha tenido esa banderita mucho tiempo, por favor.
Ocurría minutos después de las también tensas alusiones al asunto de la socialista Mar Espinar, Manuela Bergeró de Más Madrid y de la presidenta Ayuso.
Para saber que matar niños está mal, solo hay que tener conciencia. Señora Ayuso, ¿a sueldo de quién está usted?
Usted está del lado de los 500 ciudadanos pacíficos que han
silencio,
ido a Gaza,
señorías.
Una acción humanitaria, o del lado del ejército de Israel que los ha secuestrado.
Si la asamblea de facultad flotante creyera que Israel es genocida, es un estado de genocida, no hubieran aparecido por ahí ni locos, ni locos. Pero ya se han dado el baño y a partir de ahora, pues venga, subvenciones para chiringuitos, para el teatro, para el cine.
Vox tildaba este debate de cortina de humo de la izquierda.
La actualidad de Madrid se completa con otro asunto, el anuncio del Ejecutivo Regional de incorporar una línea de autobús lanzadera, Begoña Alarcón.
Es un autobús lanzadera para facilitar a los estudiantes la movilidad hasta Ciudad Universitaria, con cabecera en Moncloa de 7 de la mañana a 9 y media de la noche, sin paradas intermedias y una frecuencia de paso de 5 minutos en hora punta, y de 10 en los tramos con menos afluencia de viajeros.
Que desde el lunes vamos a poner en marcha un nuevo sistema de lanzaderas, un nuevo servicio de autobuses gratuitos, especialmente entre Moncloa y Ciudad Universitaria, que no tenga paradas intermedias y que funcione de manera seguida desde las 7 de la mañana a las 9 y media de la noche.
También se va a reforzar la capacidad operativa del suburbano con la incorporación progresiva de 24 trenes a lo largo de los próximos días en sus 12 líneas. La oposición dice que Metro de Madrid se ha convertido en una ratonera, aunque Más Madrid celebra que Ayuso les haya escuchado. Manuela Bergerot.
Y estamos contentos de que nos hayan hecho caso con esa lanzadera, esa propuesta que les hicimos desde Más Madrid el viernes pasado en la Puerta del Sol, y además que mejoren la información para que los usuarios, los estudiantes, la gente que va a trabajar en el transporte público, al menos sepa si va a llegar a clase, si va a llegar a sus trabajos.
PSOE acusa a Ayuso de convertir el derecho a moverse libremente en el privilegio de unos pocos, los que van en coche oficial, y Vox recrimina al Partido Popular que se equivoque de diagnóstico al echar la culpa a Cercanías.
Sobre la polémica del aborto y la decisión del Ayuntamiento de informar acerca del denominado síndrome post-aborto en los servicios sanitarios municipales, hoy el alcalde ha vuelto a defender que apoyar la iniciativa de Vox no supone apoyar su ideario. Apunta ahora a que la información la van a recibir las mujeres que la soliciten y que ese síndrome no tiene base científica. Mientras se siguen confirmando la interposición de diferentes acciones judiciales, el Gobierno aprovecha la situación para cargar contra PP y Vox. Pedro Sánchez, presidente, Ana Redondo, ministra de Igualdad.
Demuestra cuán profundo es la alineación del Partido Popular con Vox en todo lo que tiene que ver con derechos.
Que no es información, es desinformación, es amedrentamiento de estas mujeres en un momento especialmente delicado de su vida.
Se ha presentado también el dispositivo de seguridad del Ayuntamiento para el Día de la Hispanidad. 800 agentes de refuerzo durante todos los festejos, con 190 dedicados al concierto de Gloria Estefan que se va a celebrar en la Plaza de Colón el próximo domingo 12 de octubre. Además, plan especial de movilidad. Lo explica Inma Sanz, vicealcaldesa.
Prevén cortes de tráfico en la zona durante gran parte de ese día y desde las 4 hasta las 10 de la tarde estará totalmente cerrada al tráfico la Gran Vía. Y una hora más hasta las 11 de la noche en el tramo de la calle Alcalá, entre la Plaza de Cibeles y Gran Vía, en sentido hacia Plaza de España.
En el capítulo internacional, la información viene marcada por el atentado de Manchester contra una sinagoga. Corresponsal en Reino Unido de Onda Madrid, Alfredo Benito, ¿qué tal? Buenas noches.
De 2 muertos y 4 heridos graves. El autor del ataque fue abatido a tiros por la policía y el jefe de la policía de Manchester ha contado esta tarde todos los detalles del suceso. Lo más destacado, el tiempo de respuesta absolutamente increíble de la policía. 7 minutos desde que un testigo del ataque llamara a la policía hasta que esta disparó y mató al terrorista cuando intentaba entrar a través de la ventana, de una de las ventanas de la sinagoga. Precisamente el mando policial ha destacado que esa rápida reacción, unida a la valentía de algunos de los fieles y de los guardias de seguridad que intentaron atajar al terrorista, evitó o ha evitado una catástrofe mayor. La sinagoga se encontraba absolutamente llena de fieles desde las 9 de la mañana, ya que hoy es el llamado Día del Perdón, Yom Kippur, probablemente el día más sagrado para la comunidad judía. Otro dato también importante es que la policía, aunque ya sabe la identidad del sospechoso, del autor del ataque, de momento por motivos de seguridad ha preferido no revelarla, aunque también sí que ha revelado que se han detenido a otras 2 personas presuntamente conectadas con el autor del ataque.
Todo ello en lo referente a lo social, también la información que manejan las autoridades, la actuación de las mismas. ¿Qué hay del ámbito político? ¿Qué ha dicho el primer ministro, Alfredo?
Bueno, pues después de volver con urgencia desde Dinamarca, donde estaba esta mañana el primer ministro británico, se ha reunido después de comer una hora de reunión del Comité de Emergencia, Comité Cobra, como así se le llama, y después ha tenido un momento para presentarse ante la prensa y decir claramente, primero expresar sus palabras de solidaridad, no solo con las víctimas, sino lo ha hecho extensivo a la comunidad judía. Ha dicho que claramente el autor del ataque quería atacar contra los judíos, y no solo contra los judíos, sino también contra los valores del pueblo británico. Ha dicho que el Reino Unido debe derrotar al creciente antisemitismo, que según datos de la propia policía que hemos sabido hoy, se ha disparado absolutamente desde que el 7 de octubre de 2023 Hamás atacara a Israel, y precisamente en el primer semestre de este año han sido nada menos que 1.571 incidentes de antisemitismo, y el primer ministro ha querido resaltar que esa pelea hay que ganarla. Además, una de sus primeras decisiones, y durante todo el día lo hemos podido ver en imágenes, la policía se ha desplegado por todas las sinagogas de aquí del país, de Inglaterra.
Una cosa más, Alfredo, porque justo cuando hemos conectado contigo al principio estabas recapitulando sobre el balance de daños humanos. Para dejarlo claro, ¿ya es definitivo y a qué ascenderían heridos y demás?
Son 2 muertos, 2 muertos producidos en ese ataque. Primero con el coche con el que intentaba acceder a la sinagoga.
Sí.
Con ese coche atropelló a varias personas, después se estrelló. Un coche que, por cierto, después ha detonado la policía, que ha llevado un robot. Un detalle importante que también es importante mencionar.
Estaba cargado de explosivos.
El,
No, pero por si acaso, el autor del ataque llevaba un chaleco ha resultado ser falso. Ha resultado ser falso. No es la primera vez que vemos este tipo de estrategia por parte de alguno de estos atacantes suicidas, pero han hecho detonar el coche y después de que el coche se estrellara contra la pared de la sinagoga, el terrorista ha salido del coche con un cuchillo en mano y ha acuchillado primero a un guardia de seguridad que estaba allí y que es uno de los que está herido. Es decir, son dos muertos, los dos de ascendencia judía, y hay cuatro heridos en condición grave. Uno de ellos parece ser que es este guardia de seguridad que fue acuchillado y que intentó detener lo que, bueno, pues intentaba él, este hombre, que es intentar acceder incluso con su cuchillo golpeando la ventana de la sinagoga, que afortunadamente no lo pudo conseguir.
Pues dentro de lo peor que ha ocurrido, sí, aplaudir la labor de las autoridades que han intervenido rápido y, sí, por supuesto, han evitado daños mayores. Alfredo Benito, gracias, como siempre.
Un saludo, hasta luego.
Un abrazo, amigo. Buscamos también las decisiones más relevantes de la cumbre informal de jefes de Estado, de la que había vuelto Starmer, de urgencia, también primeros ministros de la Unión Europea, celebrada en Copenhague. Rafael Cerro.
Muy, muy relevantes. Tampoco ha habido tanta esa cuestión. Es que se han tratado, Jesús, los problemas relacionados con un arma del siglo XXI, los drones. Los incidentes con los drones rusos han desencadenado un polémico debate en Dinamarca sobre si el país está adecuadamente preparado para las amenazas de Moscú. Dinamarca ha proporcionado más ayuda militar a Ucrania que ningún otro país en relación con su Producto Interior Bruto, lo que podría convertirla, según los especialistas, en un objetivo probable de la presión del Kremlin. La primera ministra danesa, que se llama Mette Frederiksen, ha afirmado que Dinamarca se enfrenta a una guerra híbrida y ha señalado a Rusia como el único actor con la capacidad y la intención de organizar ese tipo de acciones. Y en paralelo, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha dicho que las recientes incursiones de drones en Europa muestran que Rusia busca la escalada. Por encima, la voz de la traductora de Copenhague.
Todo esto. Países han visto claramente la necesidad de una acción conjunta. Así que todos los países europeos deben tener la capacidad para poder derribar drones.
Zelensky, que realmente es, Jesús, como sabes, el presidente de una guerra olvidada por el mundo, absolutamente olvidada a nivel planetario, ha aprovechado la reunión de Dinamarca para instar a los europeos a movilizarse junto a Ucrania, intentando convencerlos, como les decía, para que derriben drones rusos, el arma del siglo XXI.
El arma del siglo XXI. Gracias, Rafael Cerro. El arma del que hablaremos junto a otros asuntos internacionales a partir de las 10 de la noche con Felipe Sahagún para repasar lo que está ocurriendo en el mundo. Eso será, como les digo, minutos después de las 10 de la noche, porque ahora nos vamos a ocupar de la información económica a partir de las 9 y media, tanto repasar las principales claves como analizarlas. Hay una antes de llegar a ese Ecuador. De las 9 hay una que tiene que ver también con la esfera política, que no últimamente, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo ha hecho balance del trabajo realizado por la inspección y plantea los próximos retos. Julio César Cobos.
Más de 60.000 contratos temporales han acabado siendo indefinidos. Se ha detectado a 46.000 falsos autónomos y se quieren más retos. Habrá más personal para acercarse a los 3.000 funcionarios en el Ministerio de Trabajo para luchar contra el fraude. La ministra Yolanda Díaz quiere hacer una inspección radical a los Uber que trabajan como falsos autónomos.
Uber no nos va a tomar el pelo al Gobierno de España. Y ya les anticipo que caerá el peso de la ley sobre esta empresa ante los incumplimientos que está manifestando en nuestro país.
Otro reto, acabar con las horas extras que no se abonan. Cerca de 2,8 millones de horas fraudulentas se han hecho en España.
Estas horas acumuladas le amargan la vida a 400.000 personas trabajadoras en España.
Otras prioridades son reducir la siniestralidad laboral, los riesgos que acarrea el teletrabajo y luchar contra la brecha salarial que sufren las mujeres.
Riesgos que acarrea el teletrabajo, por cierto, en el capítulo deportivo, luego ya escucharemos la crónica de Julio César Cobo, le recordamos que el Rayo Vallecano ha vencido por 2-0 en su estreno en la Conference League, en su retorno a Europa, jugando como local con todo el estadio apoyando y sin duda disfrutando de esa victoria. El Real Madrid de baloncesto en estos momentos disputa encuentro frente al Olympiacos, siempre difícil, siempre complicado rival, de momento marcador abajo, 5 abajo, perdón, el Real Madrid frente al Olympiacos, 1 abajo, mira, acaba de acercarse en el tanteo el Real Madrid, aún así rival siempre complicado, factor cancha para el Real Madrid. Veremos y se lo contaremos cómo termina todo. Eso será a partir de las 10 de la noche. Ahora nos ocupamos de la economía.
La economía bien enfocada en Onda Madrid.
Treinta minutos para alcanzar las 10 de la noche, 30 minutos que no sé si darán de sobra, pero desde luego confiando en la labor de mis compañeros, en su capacidad de condensar lo más importante y contarlo todo y analizarlo todo, sin duda dará tiempo a por lo menos analizar lo más importante, los deberes que nos ponga Sergio Rodríguez. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Y lo van a hacer, el análisis va a correr a cargo de Susana Burgos. Susana, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola Jesús, hola a todos.
Y José Antonio Navas, ¿cómo estás?
Muy buenas noches.
Oye, de vez en cuando, cuando puedo y me dejan las circunstancias junto a las parejas de
claro,
baile. De baile, ¿eh?
Pareja artística desde hace muchísimo tiempo.
Siempre, ¿no?
Sí.
Hoy es cortito, hoy es express.
No importa.
Así que mira, no me voy a enrollar mucho más. Y Sergio, cuando quieras, a ver, ¿de qué vamos a hablar?
Pues vamos a hablar del paro. Lógicamente, suben las afiliaciones a la Seguridad Social. Es el primer descenso en un mes de septiembre desde 2007. Casi 5.000 parados menos, casi 31.500 afiliados más. Construcción y servicios, básicamente, están detrás de esta bajada. La cifra total de desempleados, recordamos, es de 2.400.000 personas, la más reducida en este mes desde hace 18 años. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha resaltado dos aspectos, la reforma laboral y la subida del salario mínimo.
La reforma laboral y la subida del salario mínimo han cambiado el mercado de trabajo. Menos temporalidad, más certezas. Hemos demostrado que avanzar en derechos laborales y garantizar condiciones dignas de empleo no solo fomenta el empleo estable y de calidad, sino que también impulsa el crecimiento económico.
Los sindicatos en general han recibido bien los datos, pero con matices. Por ejemplo, Javier Pacheco, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, lo vamos a escuchar. También Francisco Aranda, portavoz de CEINCRE, directamente que los datos no son buenos.
Más de 21.400.000 personas todavía hoy están en situación de paro. De ellos, el 60% son mujeres. Es imprescindible que la estrategia por el empleo de este país se despliegue en todas las comunidades autónomas y que las oficinas públicas de empleo sean protagonistas de las políticas activas para poder realmente garantizar la contratación sin sesgos que se está produciendo actualmente por parte de las empresas.
Alertamos del escaso vigor que muestra nuestro mercado de trabajo. El paro ha bajado en menos de 5.000 personas. La afiliación ha crecido un escaso 0,15%. Además, solo 2 de cada 10 contratos firmados en septiembre han sido indefinidos a tiempo completo, lo cual refleja la enorme incertidumbre existente en la economía real.
Tenemos un estudio de hoy mismo de Deloitte. Dice que los jóvenes son un 12% más pobres que hace 30 años. Escuchamos a Elena Izquierdo, socia de Monitor Deloitte.
Los jóvenes de hoy somos, me incluyo, un 12% más pobres que los de hace 30 años. En cambio, nuestros mayores hoy son más de un 40% o tienen un 40% de poder adquisitivo mayor o superior que los de hace 30 años, ¿no?
Y otro estudio, 9 de cada 10 consumidores consideran que las tiendas online ayudan a reducir el coste de vida. Un informe realizado por Ipsos para Amazon revela que el 75% de los hogares percibe un incremento de los precios y digamos que es una forma de ahorro. Frente a estos datos, el comercio electrónico se percibe, pues eso, como un elemento de ahorro. 8 de cada 10 españoles consideran que las tiendas online ofrecen más herramientas para reducir costes. Ofrecen además comparadores de precios, descuentos por compras recurrentes y asistencia. Ana Sánchez Jauregui es directora de consumo de Amazon.
Los consumidores que más perciben el ahorro son los jóvenes y las personas de familia que tienen hijos, y son tres cosas fundamentales y muy lógicas. La primera es la habilidad de poder comparar precios, la segunda que no tienes que desplazarte y la tercera, pues evidentemente, los eventos.
Y ha habido reunión de la Conferencia Sectorial sobre Vivienda. La conclusión ha sido que el Gobierno ve posible alcanzar un acuerdo con las autonomías sobre el Plan Estatal 2026-2030. Ha emplazado por ello una nueva reunión con los consejeros de las comunidades autónomas. Se ha desarrollado sin acuerdo, como decimos, con las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que son 11 de las 17 y suman el 70% del suelo. El Plan de Vivienda contempla, recordamos, una inversión total de 7.000 millones de euros. El Estado aportaría el 60% y las comunidades autónomas el 40%. Y un pequeño apunte, los inversores minoristas cada vez tienen menos pesos en la bolsa española, apenas un 15,8%.
15,8%. Navas, gracias, Sergio. ¿Qué está pasando con los minoristas?
Pues mira,
¿están asustados?
Yo creo que el capitalismo popular, que se puso en marcha hace ahora 25 años, con la llegada del Partido Popular al poder allá por finales del pasado siglo, se intentó estimular la entrada de los pequeños ahorradores en la bolsa. Pero yo creo que las consiguientes y repetidas crisis en las grandes sociedades cotizadas, hablo casos como los de Bankia, las cajas de ahorro, algunas suspensiones de pago más o menos importantes, como todo el tema de las inmobiliarias, retrajeron al minoritario. Y además, las salidas a bolsa, las famosas ofertas públicas de venta de los últimos años, casi todas, bueno, de los últimos 9 años ya o de los últimos 15 años, no tienen ya tramo minorista. Este es un detalle importante a tener en cuenta. Suelen ser todas orientadas al institucional, que llamamos, al mercado institucional, a los grandes fondos de inversión. Eso, evidentemente, ha producido que la bolsa española, obviamente, está controlada por lo que llamamos los grandes fondos, que son 6 o 7. O sea, cuando hablas de BlackRock, todo el mundo ya sabe lo que es, o de Vanguard, o de JP Morgan, estás diciendo que estos son,
que
los,
son los dueños de todo.
Del IBEX.
No. De las grandes compañías, del IBEX y de las grandes multinacionales del mundo, Jesús, porque en una economía globalizada, pues de todo.
Sí, pero hay un detalle interesante, y es que ahora tenemos una operación bursátil de primera magnitud, como es la OPA, y curiosamente, la OPA se está ahora jugando en el terreno de los institucionales, pero probablemente a partir de la semana que viene, cuando se sepa si el BBVA consigue más de ese 30%, yo creo que prácticamente lo tiene ya asegurado, un entorno más o menos del 40%, entonces es cuando se va a librar la batalla para conseguir ese 10-12% de los minoritarios.
Para superar el 50%, que es lo que necesita. Claro, lo que necesitan, o sea, Torres.
Al final los minoritarios son importantes, pero a los minoritarios los conquistas, obviamente, con una subida de la cotización y sobre todo y principalmente con el dividendo. Por eso empresas que renuncian al dividendo son carne de cañón de los fondos de inversión. Ese es un debate muy importante a tener en cuenta de cara al plan estratégico de Telefónica, y ya rematamos un poco el círculo del análisis, porque Telefónica está ahora a punto de debatir una nueva era estratégica donde se comenta, de la posibilidad de reducir o de eliminar el dividendo. Eso sería verdaderamente un punto de inflexión en el mundo bursátil en España, teniendo en cuenta que Telefónica es la primera multinacional no financiera del país, ¿no? Y eso yo creo que
atrás quedan ya las Matildas, ¿no?
Correcto, correcto. Eso es, está bien definido. El mundo de las Matildes, que era el mundo del minoritario, ese mundo se ha desvanecido. Y se ha desvanecido en los últimos 15 años.
La gente más joven que nos esté escuchando no tiene ni idea de lo que
hablamos. Y lo he aprendido hace 5 minutos.
José Luis López Vázquez, ¿no? Con la famosa cabina, ¿no? Aquella.
Te ha quedado esto muy boomer, película. Jesús, y no vayas de veterano porque tú eres joven.
Claro, o sea, claro. Pero yo me he echado un vistazo ahí rápido, digo, venga, esto en el 67, las Matildas y los minoristas, ¿no? Que fueron a por ellas. Bueno, ¿qué es exactamente así para explicarlo? Algo así, ¿no?
No, lo va a explicar mejor Navas que yo, porque a mí me pilló más de refilón, ¿no? Pero bueno, fue el momento de eclosión del capitalismo popular, y entonces Telefónica era la compañía más grande de España.
Claro.
Y sus acciones pues serán, claro, las más populares, ¿no? Yo tengo una amiga, mira, por contarte una anécdota, tengo una amiga que cuando nació, una amiga de mi edad, que cuando nació su padre le regaló, nada, era pues no sé, poquito dinero, pues a lo mejor era
en acciones de Telefónica.
Sí, en su momento pues podían ser, no sé, 20.000 pesetas, 25.000 pesetas. Bueno, pues cuando cumplió, mi amiga María Ángeles cumplió los 18, solo con las Matildes, que era como se llamaba en ese momento, y su padre cuando las compró, que además era contable, que en paz descanse su papi que murió hace poco, bueno, pues se compró el coche, y se compró un buen coche además.
Claro. Pero fíjate la historia cómo ha cambiado, porque una Telefónica que a finales de los años 90, es decir, al final del siglo, cotizaba más o menos, estoy hablando de memoria, ¿no?, a 20 euros, a 20, 21, 19, ahora está cotizando a 4. A 4. O sea, tú fíjate los minoritarios lo que se han dejado por el camino.
Sí,
es verdad que les ha compensado el dividendo. Por eso insisto, el dividendo es la levadura que motiva y que incentiva la cotización en bolsa por parte de los minoritarios. Pero las empresas grandes, los grandes, los blue chips que llaman, las grandes marcas bursátiles, donde se la juegan, es en los fondos institucionales. Por eso el BBVA se ha trabajado muy en la primera parte de la OPA, la primera OPA, la OPA importante, la primera, la inicial. La OPA segunda será una derivada de la primera. La primera donde se la ha jugado es en el terreno de los institucionales. Por eso este dato que hoy aparece de que solamente un 15%
y bajando
del capital de las empresas cotizadas está en manos de minoritarios, es evidentemente la consecuencia de todo esto que estamos analizando.
Claro.
Y yo recuerdo que la época de siendo ministro Josep Piqué, se habló, siendo ministro de Industria, no digo de Exteriores, de Industria, en los primeros gobiernos de Aznar, se habló del capitalismo popular, que era las privatizaciones que hizo el Partido Popular, llevarlas a través de salidas a bolsa en las que había tramos minoristas. Había tramos minoristas
y se
salía a bolsa con un descuento. Pero tú fíjate lo que era la cosa. No ha pasado tanto tiempo. Se salía a bolsa con un descuento sobre el precio contable o sobre el precio real con objeto de incentivar la compra por parte de los españoles para que las empresas que habían sido del Estado y, por tanto, que habían sido pagadas con los impuestos de todos los españoles volvieran a revertir en beneficio del ciudadano a través del mercado bursátil.
Vamos, que las familias ya no se fijan en la bolsa, pero la bolsa tampoco se está fijando en las familias, ¿no?
Claro,
ya no va a la caza de ellas.
Claro, y cuando decimos además inversores institucionales, me gusta que recuerde Navas esto de, claro, ahora hablamos de OPA, OPV, ¿cuánto tiempo hace que no hablamos de UPV además?
Porque hay muy pocas.
Eso,
y
claro,
además
porque,
están perdiendo dinero.
Claro, la última, es que eso la ha pasado de, ya como a otro.
La última, la de Puig, ¿no? La de la,
claro, claro, esa de, claro. Y entonces,
el sector
efectivamente,
de cosmética y lujo.
En una OPV siempre era fundamental, claro.
Bueno, la de COS también, la antigua Bengoa, también es una OPV.
También, bueno, pero
vamos que
pequeñas,
son escasas.
Eso. Y tampoco por un volumen de capital
ni
compañías de la envergadura de las OPVs de las que tú estabas hablando, ¿no? No, iba a decir, por poner un apunte más sobre la mesa y mirando con más detalle la radiografía que hoy ha hecho BME de la propiedad de las acciones. Claro, cuando hablamos de inversores institucionales, estamos hablando en muchísimos casos de inversores internacionales. Institucionales son los grandes fondos y son internacionales.
Por lo general,
son
anglosajones. Por lo general son anglosajones.
Claro, esa dicotomía, ¿no? O sea, saber que bueno, pues que las bolsas están en manos de unos pocos, que son los que manejan los hilos de los mercados, y que la bolsa española pues está manejada pues por extranjeros, por fondos extranjeros, por si alguien tenía alguna,
¿quién mueve la cotización?
Alguna duda, ¿no?
Además, es un mercado muy estrecho, entonces se puede mover con relativo poco dinero. Con relativo poco dinero, que los fondos lo tienen, los minoritarios no lo tienen. Por tanto, el minoritario es un poco el que va de furgón de cola en la toma de decisiones de la evolución de las empresas en bolsa.
Pero
y eso se está notando en que cada vez hay menos minoritarios.
Y luego, abroche, Susana, el argumento y
ya están muy rápido. Y luego también viendo, claro, el sector público, o sea, están cayendo los minoritarios, suben por ende los institucionales,
eso
pero
es.
El sector público también sube.
Claro.
El sector público
SEPI,
también.
La SEPI ha vuelto a por donde subía.
Ahí voy. A la señora María Jesús Montero.
Hombre, pues
y es la mano
ahí,
que mece la cuna.
¿Para qué vas a ir a cazar al minoritario? Claro.
Si tienes ahí, pues eso.
¿No? Claro.
Que pierde mucha gracia la bolsa, en definitiva, ¿eh?
Ya.
Esto pierde mucho. Mucha gracia.
Muchas veces, cuando nos escuchan los oyentes, dirán, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo le acaba de dar paso a su compañero Jesús? Al compañero que ha contado la noticia, ¿no? Pero es que tiene que ver porque el contraste es este. Es decir, yo cuando hemos hablado de la conferencia sectorial he dicho que el gobierno confía en llegar a un acuerdo y enseguida mi compañera Raquel Ruiz, con muy buen tino, ha dicho Madrid rechaza de manera contundente cualquier acuerdo.
Sí, sí.
Es decir, esto es compatible, claro. El gobierno nacional dice que confía en alcanzar un acuerdo. Lo que no dices con quién.
En España,
¿quién?
En España, de un tiempo a esta parte, en política, todo lo que es contradictorio es compatible. O sea, porque se puede decir sí y no y todo lo contrario. Y evidentemente este es un caso paradigmático, ejemplar. Yo creo que el gobierno pues trata de invocar el optimismo antropológico que ya caracterizó a Zapatero en su primera época y dice, bueno, vamos a llegar a un acuerdo. Que es una forma de decir, si no llegamos al acuerdo será culpa tuya, Partido Popular. Eso es lo que pretende decir el gobierno. Lo que ocurre es que, claro, el Partido Popular tiene argumentos sobrados desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista también ideológico para decir, es que el plan que tú me has presentado es un trágala. Porque aunque tú ahora me lo planteas, lo que me estás planteando son las lentejas, que si quiero las como y si no, no me dejas ni siquiera dejarlas.
Sí, pero déjame.
Entonces aquí hay un problema político de fondo.
Pero os cuento una cosa. Yo he tenido la oportunidad, sabéis que hago un programa inmobiliario para una revista especializada en información económico-financiera, Y entonces he estado hablando y he dedicado un programa al Plan Estatal de Vivienda porque es el tema de actualidad. Claro. Y hablando con tres primerísimos espadas del sector, ¿no? Con el presidente de Colliers, con Julián Salcedo, que es el presidente del Consejo de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, con Pepe Ruiz Bartolomé, en fin, tres.
Y está bien hacer esa labor, Susana, porque se puede rechazar algo, pero conociéndolo. Claro, hay mucha gente que es verdad, dice, no, esto, ¿por qué?
Y tres analistas brillantes y grandísimos comunicadores y que saben lo que se traen entre manos. Sí, bueno, pues me dicen, y hablando también con más promotores, no solamente con ellos, pero me dicen que el Plan Estatal de Vivienda está bien. Desde el punto de vista de los promotores, por una vez, que no estamos acostumbrados a eso, por desgracia, se ha escuchado la voz de los especialistas.
Ah, mira.
Y aunque 7.000 millones no sea una cosa para tirar cohetes, pero que al haber actualizado el módulo y al poner una serie de ayudas sobre la mesa con una estructura de ayudas muy inteligente, según dicen los técnicos, los que saben, bueno, pues le salen las cuentas a los promotores para hacer
al que va a recibir los dineros,
le salen las cuentas.
Claro. Se viene el pero.
Entonces,
el problema
es cómo se financia. En el plano económico no es un problema, más allá de que les gustaría que en lugar de 7.000 millones fueran 14, 15 o 20.000.
Todos queremos más.
Pero el problema viene por el lado político, porque tú lo que no puedes hacer es ofrecer a las comunidades autónomas algo que ya está escrito de antemano y donde ponen ellas el 40% de la pasta. Es que con este gobierno siempre
pasa lo
mismo.
Que casi pagan toda la fiesta.
Siempre es lo mismo, ¿no? Lo que hemos dicho tantas veces cuando hablamos de la subida del salario mínimo y de tantas cosas, ¿no? De te invito a mi cumpleaños, pero pagas tú, ¿no? Pagas tú la tarta, el regalo y la fiesta.
De la celebración, casi.
Bueno, pues eso. Entonces, claro, no hay consenso, no hay diálogo, y yo entiendo perfectamente a las comunidades autónomas, a la de Madrid y a todas las comunidades, que son prácticamente todas del PP, que digan, oye, vamos a ver, pero si es que no hay. Es lo mismo que la ley del suelo. La ley del suelo, el PP dice que esa ley está bien. O sea, el problema no es el contenido de la norma, una norma importantísima y que está encallada por motivos políticos. Lo que dice es que, claro, si no se pueden introducir enmiendas, pues que ellos no juegan. Lógico y normal. Forma parte de la propia política y forma parte, pues, de una manera de hacer de este gobierno absolutamente autoritaria, ¿no? Esto es porque lo digo yo y tú lo apruebas o si no eres. Bueno, pues eso.
Además, si sale mal, luego no va a calar políticamente que las comunidades digan, no, esto ha sido el gobierno nacional. Eso no va a calar y lo saben. Por eso, querrán enmendar. Vamos a hacer una pequeña pausa en este Análisis Express, Tertulia Express de Economía con Susana Burgos y José Antonio Navas. A la vuelta seguimos hablando de vivienda y de muchas otras cosas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Quieres pagar menos en tu factura de luz sin complicaciones? En Nove Energía te ofrecemos tarifas competitivas y transparentes, adaptadas a tus necesidades, facturas claras y un servicio cercano y eficiente. Cambiar a Nove es fácil y sin sorpresas. Solicita ya tu estudio gratuito en comercial@nove.es o 900-525-662 y empieza a ahorrar. Nove Energía. Ahorra luz y gana tranquilidad.
Vuelve la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Del 3 al 12 de octubre, azulejos sin IVA. Muebles sin IVA. Grifería sin IVA. Mamparas sin IVA. Tu cuarto de baño ahora sin IVA. Semana sin IVA de Coisa Sanitarios del 3 al 12 de octubre. Visítanos en nuestras tiendas o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
El Enfoque, en Onda Madrid.
Nueve y 48 minutos de la noche, ya nadie más va a frenar a Susana Burgos y a José Antonio Navas en su análisis de la economía, por lo menos hasta las 10 de la noche.
No está mal. No está 12 mal. Minutos los exprimimos.
Se exprimen.
Cuidado, que los frenos son buenos para no salirnos por la curva.
Hay que ir al límite, ¿verdad? Sin salirse.
No me preocupa el freno y contrarrestar los criterios.
Vivienda hablamos.
Solamente por rematar. Yo lo que me preocupa es que la vivienda se convierta en el arma arrojadiza del debate político.
Ya lo está haciendo, ¿no?
Claro, es que
se convierta,
es que,
no, es que pero, lo es desde
pero,
hace ya.
Pero como
ya...
hablamos de que el plan es bueno desde el punto de vista economicista, 7.000 millones encima de la mesa, pero 7.000 millones no están encima de la mesa, están en un papel que lo soporta todo, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente esos 7.000 millones están más en el alero que en otro sitio y sobre todo que hay dos modelos de gestión de la vivienda totalmente enfrentados. Por un lado está el modelo de la ayuda, de la subvención, y el otro está el modelo de la economía de mercado para crear más oferta. Un modelo trata de incentivar una demanda, que evidentemente está muy bien, pero si no hay oferta, esa demanda no tiene sentido.
Es que fíjate,
entonces al final se convierte en un debate social perverso y torticero, y al final no se llega a la solución efectiva. Aquí lo que hace falta es más suelo, más promoción, más dinero y una evidentemente conjunción de intereses para que la vivienda baje de precio. Porque si mientras la vivienda se convierte en un elemento especulativo de la economía de mercado, estamos perdidos. Y eso es lo que es hoy la vivienda.
Ayer en una entrevista radiofónica por la mañana, una entrevista bien larga, se despachó a gusto la ministra Isabel Rodríguez, dijo una barbaridad, bueno, dijo unas cuantas, pero dijo una que es que el suelo, o sea, se necesita suelo, necesitamos liberalizar suelo. Y eso no lo decimos aquí, Susana Burgos, Navas, Jesús Clemente.
No,
es que esto es
de
cajón.
Lo dicen al otro lado del mundo.
No, y claro, y de izquierdas, derechas, centro, arriba y abajo. Es que es imposible discutir eso. Bueno, pues la señora Isabel Rodríguez dijo ayer que el suelo no se puede liberar porque es un bien escaso y hay que protegerlo.
Pero ese es el modelo
de ellos.
De
pelo de punta. Lo había dicho. Sí, sí, ya sé que es el intervencionismo que llevamos sufriendo desde hace 7 años.
Sí, pero ha puesto palabras explícitas a los gestos.
Qué manera de decirlo así, a las claras, sin ningún tipo de pudor. Hombre, bueno, claro, eso es el
es que una persona lo escucha y dice, no voy a tener
y
vivienda en la vida.
Es una frase muy populista, además.
No voy a tener vivienda en la vida.
Es una frase muy populista.
Sí, pero una frase muy populista, pero que esconde un mensaje perverso. Porque con ese mensaje, lo único que estás diciendo es, yo quiero que ustedes tengan dinero para comprar viviendas, pero no me doy cuenta de que esas viviendas no existen. Es que no existen. Y si existen es a un precio que por mucho que tú incentives con subvenciones y con ayudas, no llega el demandante a conquistar su objetivo, que es comprar la vivienda. Comprar o alquilarla.
Es un melón que es muy difícil cerrar, así que voy a abrir otro que es más complicado todavía. Tenemos la cifra total de desempleados más reducida en este mes desde hace 18 años gracias a la reforma laboral y a la subida del salario mínimo, Susana.
No.
Ha dicho Yolanda Díaz.
A ver, bueno, pues la señora Díaz, ¿qué va a decir? Tenemos un mercado laboral muy fraccionado, un empleo muy fraccionado. Tenemos con las estadísticas pues el problema de siempre, que ahí los fijos discontinuos desvirtúan la foto real del paro en España. Y siendo siempre, evidentemente, una buena noticia que baje el paro y suba el empleo, que es lo que hemos tenido hoy. Claro, cuando analizas los datos, pues compruebas que los fijos discontinuos, claro, que vuelven a la actividad, pues hacen que esto, claro, que salgan más guapos, claro, pero no es empleo nuevo.
Exacto.
No es empleo nuevo, eso no nos lo va a contar la señora Yolanda Díaz, sí.
Claro.
Nosotros tenemos la obligación de contarlo, ¿verdad? Claro, ella tiene que contarnos que es que todo se está haciendo muy bien, que la economía va como un cohete y que gracias a ella y a su reforma laboral que fue cosmética, no nos olvidemos, también se atribuye la invención de los ERTEs, que es una cosa que es de la reforma de Fátima Báñez, de la ministra del Partido Popular. Bueno, en fin. Y luego también lo que pasa es que hay también mucho empleo público. Claro, mucho empleo público,
mucho
que no
público,
es empleo
público,
que se derive de actividad económica productiva. Entonces, en fin, no está mal el dato. Pues sí, claro, nos alegramos. Fue peor lo de agosto, que fue un desastre de dato. Este es un dato mejor. Pero bueno. Y luego también hoy, justo, claro, sale, también tiene mala suerte la ministra, que justo hoy sale Eurostat y nos recuerda que, claro, España es el único país que queda ya con un paro, una tasa de paro de dos dígitos, del 10,3%.
2,4 millones de personas.
Ha bajado una décima respecto al último mes. Estos datos son de agosto, pues ha bajado una décima. En julio estaba en el 10,4%, pero es el 10,3% cuando la media de la eurozona, la tasa de paro de la eurozona, está en el 6,3%.
Claro.
Y eso es un enorme hándicap para la economía española. Esto tampoco lo dice la señora Yolanda Díaz porque no le interesa.
Pero fíjate, al margen de los datos metidos en el último cuarto de hora del paro registrado, que los acaba de analizar Susana, los habéis comentado en la sinopsis inicial, ¿no? En el resumen de
sí, 31.500 afiliados más, que supongo que será el argumento que más pesará para ello.
Afiliaciones, cuidado con un segundito, sí, José Antonio.
Comparados y afiliados,
cuidadito
sí.
Con una cosa son afiliaciones y otra cosa afiliados, no, porque como se está troceando el empleo, claro, es que si yo voy a tertulias donde me dan de alta y de baja en la Seguridad Social, cuento como 15 tertulias y he hecho 15 subidas, parece que estoy que son 15 empleos, pero Susana Burgos es única, ¿eh?
Sí.
Cuidadito con eso, ¿eh?
Está
afiliaciones
bien, está bien,
y no afiliados.
Está bien,
es que eso también es una de las trampas con las que juega el Ministerio.
Ahí hay un dato, dos datos. 2,4 millones personas paradas, 1,2 millones de trabajadores que tienen más de un contrato. Que tienen más de un contrato,
claro,
porque con
su
contrato principal no les llega para final de mes, ¿no? Y luego, 31.000 nuevas afiliaciones. Madrid ha tenido 46.000. Por tanto, es Madrid la que dota los buenos datos.
Bueno,
de
eso sin duda, es la que está tirando del carro.
Para hacer un
bien dicho,
entrar un poquito más abajo de la crema, por entrar un poco en el bizcocho de la tarta del paro. Pero a mí no me preocupa tanto el dato del paro, que creo que evidentemente es bueno, y tenemos que alegrarnos de que cada vez haya más afiliaciones, sean como sean, y vengan de donde vengan. Aquí han venido por la vuelta al cole, porque ha habido 61.000 señores, profesores, que han vuelto al mercado de trabajo y que han compensado la caída de los señores de la construcción y de la hostelería y del comercio, que son los que se han pegado la torta en el mes de septiembre.
Eso.
Pero yo lo que digo es, si el paro o el empleo ha subido un 6%. La economía está subiendo a un nivel del 2,7% del Producto Interior Bruto. Es decir, es la ocupación la que genera el crecimiento económico. Pero fíjate, la ocupación está por encima del crecimiento económico, el crecimiento económico per cápita está por debajo del crecimiento económico y la renta de las familias con menos ingresos está por debajo de la renta per cápita. Es decir, es una escalera hacia abajo que se inicia en la ocupación, que baja por el Producto Interior Bruto, que se reduce con el Producto Per Cápita, por el PIB Per Cápita, y que todavía se reduce más como consecuencia de la enorme desigualdad. ¿Todo eso como consecuencia de qué? ¿Por qué si estamos creando empleo? ¿Por qué no crecemos al nivel del empleo? ¿Por qué nuestro PIB Per Cápita no está al nivel del Producto Interior Bruto? ¿Y por qué hay una desigualdad? Por un problema, por la falta de productividad. Claro. Los trabajos que se crean no son productivos.
Que siempre aparece, en todas las tertulias
claro,
aparece.
Es que ese es el debate de la economía.
Millón y medio,
es
que siempre llegamos ahí.
Siempre.
Es que, fíjate, 1,5 millones de contratos para crear 31.000 empleos.
Claro, claro.
Es un desastre,
pues el
¿no?
Dato, claro. El dato es demoledor.
Es demoledor, claro, es demoledor. Y luego, de cada 100 contratos...
¿Cuánto has dicho? ¿Cuánto? ¿Millón?
No, 1,5 millones de contratos para crear 31.000.
Claro.
Y luego, de cada 100 contratos... indefinidos solamente son 17, indefinidos a tiempo completo.
Eso es,
sí.
Porque estamos
si
creando,
esto no es precariedad,
estamos creando empleo fijo a tiempo parcial.
Eso es, claro.
Antes teníamos empleo temporal a tiempo indefinido.
Llamamos
ahora tenemos,
a las cosas, de
ahora
otra
tenemos
forma,
contratos fijos, pero a tiempo parcial.
Con lo, cual, con lo cual ya tienen que acudir a un segundo empleo
claro,
y ya ceba
claro.
los datos.
¿Por qué?
No.
Y porque
hasta un
no
tercero.
Se genera la
es que
y un
gente,
tercero, sí, sí.
Hay
sí,
gente
sí.
que tiene porque, tres empleos
sí, es cierto,
para poder pagar las
porque
facturas
la productividad,
a final de mes.
Porque la productividad no da para evitar la precarización de los salarios, que ese es el gran problema de la economía española, la precarización de los niveles salariales.
Estamos terminando. ¿Compráis mucho online?
Sí.
¿En internet?
Sí.
Yo soy poco digital.
Sí.
Yo soy muy analógico.
Eso te iba a decir.
Ya sé que es un defecto en los mundos modernos.
Bueno, oye.
Pero
claro,
a mí
no.
me cuesta. Yo, cuando tengo que pedir un libro por Amazon... Entonces, yo se lo pido que me lo gestione mi hijo.
Sí, ¿no?
Sí, dice, ¿y qué tarjeta de crédito pongo? Digo, la tuya.
La tuya, claro. Ya que lo gestiona todo.
Ya te haré una transferencia.
Sí, sí,
pero
sí.
La mía que no aparezca por ningún lado.
Esto está superado, Navas.
No, 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 no.
Yo entiendo que al principio del e-commerce, todos
que
teníamos
mucho,
nuestro
sí,
recelo.
Daba mucho respeto.
Hay taras en la vida que determinadas personas no queremos superar.
Pero la ciberseguridad... ¿Tienes? No, si yo no te voy a convencer. Tengo clarísimo que no te voy a convencer en esto. Pero
la tarjeta es
sagrada. Muy cómodo.
Como dice Euro, la tarjeta es sagrada. Mi hijo que la da a todo el mundo, pues dala también a favor de tu padre y yo luego te haré una transferencia, incluso además si quieres te doy una comisión.
Un Bizum.
Un Bizum.
Un Bizum no me gusta. Eso del Bizum.
Yo
no, no. El Bizum no sé qué es, con B,
yo
con V, con Z, con K.
He de decir que
no quiero saber
más
nada.
De 30 millones de usuarios.
Sí, vaya,
falta
es que
me falta el
qué rarito
el 30 millón uno, que soy yo.
El ir a Escote, Bizum ha nacido para ir a Escote, o sea,
es
perfecto
en mi vida. Y lo último que me he puesto en el teléfono es la aplicación, no quiero hacer publicidad, de un fintech de esto que se llama Revolut, porque quiero tener un viaje a Estados Unidos y parece que no te cobran comisiones.
No te cobran comisiones, es verdad. Creía que ibas a decir que lo último que has puesto en el teléfono ha sido antena. Digo, es de estos teléfonos antiguos que le tiene que instalar la antena también y...
Sí, sí. Eso es lo que me falta. Ay, ya lo conseguiré. Mía.
Es cierto lo que ha dicho Sergio Rodríguez, que el ahorro se nota, ¿eh? Tú lo habrás notado, Susana, yo también. Y además, es una oportunidad también. Hay grandes almacenes, ya, no voy a decir nombres, pero a los que han visto cómo está funcionando Amazon y han dicho, bueno, voy a hacer yo lo mismo. Voy a dar la oportunidad a pequeños comercios de que ofrezcan su mercancía a través de mi plataforma online, de mi página web.
Claro.
Entonces ganamos todos. Yo obviamente le cobraré X comisión, pero yo nunca habría llegado a productos de esa pequeña tienda, donde quiera que esté, si no hubiera sido gracias a ese gran almacén y a su página
los
web.
Los marketplaces que y funcionan eso de maravilla.
Y funcionan muy bien. ¿Eh?
Funcionan
muy,
de maravilla.
A mí me ha sorprendido para bien.
No, lo que ocurre es que tú dices que se ahorra, ¿no? Y yo creo que se ahorra en la comparativa con la compra directa, ¿verdad? Es lo que me estás diciendo.
Y en general, porque llegas a... Muy rápido, que nos vamos. Sí.
No, pero lo que digo es que tu furor de consumo se estimula y compras muchas cosas que a lo mejor no necesitas.
No tiene por qué.
Bueno, creo que al principio también, pero luego ya te vas controlando, vas aprendiendo un poco la lección en todo. En cualquier caso, la próxima compra online nos dices que has comprado.
Exacto.
Nada más, ¿eh?
Y ya te diré a ver qué mi hijo me compra.
Y si nos está escuchando el hijo de Navas, pues ya sabes, ya has visto el dinero que hayas empleado con tu tarjeta, amigo, ya lo has visto. Susana Burgos, gracias como
un
siempre.
Un placer a vosotros.
José Antonio Navas,
a vosotros,
un placer. Abrazo de Champions, ¿eh?
Sí,
abrazo de Champions.
Bueno, a ver si
Venga, llegamos a las 10 de la noche.